¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es el sonido en el mundo. El sonido de una de las noticias más esperadas de los últimos dos años. Donald Trump ha conseguido el acuerdo de Israel y Hamas con la mediación en Egipto, de Qatar, de Turquía y de Arabia Saudí, y con el beneplácito de China y de Rusia. A la espera estamos de que el gobierno israelí le dé el ok. Será en torno a las 5 de la tarde. Este es el sonido de la alegría en la franja de Gaza, donde miles de palestinos celebraban ayer el fin de la destrucción provocada por un ataque terrorista sin precedentes hace dos años y dos días en tierra de Israel. Hamas, organización terrorista que lleva casi 20 años gobernando en la franja, había utilizado gran parte de los miles de millones de euros llegados en ayuda humanitaria o para infraestructuras para preparar su propia yihad contra Israel. Según las estimaciones de la organización, la respuesta a su sangrienta atentado del 7 de octubre del año 23 y a la captura de 250 rehenes ha supuesto la muerte de 60.000 personas en la franja de Gaza, un número insoportable de vidas inocentes entre víctimas. Y esta es la alegría en Israel tras conocerse que se implementa la primera fase del acuerdo de paz, que tiene que ver con la liberación de los rehenes judíos civiles inocentes, hasta 20, la puesta en libertad de los primeros terroristas de Hamas encarcelados, la retirada del ejército de Israel hasta una línea de territorio pactada y no confirmada. Es cierto que el camino es largo, lleno de incertidumbre y que puede descarrilar, y probablemente lo hará. Siempre hay quien quiere lío y vive de la confrontación. Pero no es menos cierto que esta es la mejor oportunidad para la paz en décadas. Este segundo capítulo de los acuerdos de Abraham involucran a todo Oriente Medio y terminarán con el reconocimiento del Estado de Israel por parte de Arabia Saudí. Y mientras tanto, ¿en España qué pasa?
Se trata de un embargo total. ¿Cuál motivación? Esa extraordinaria y urgente necesidad de reaccionar a la vulneración sistemática de los derechos humanos.
Pues pasa lo de siempre, ¿no? Que el gobierno de España y sus socios no solo han hecho el ridículo, que lo han hecho. Lo más importante es que han puesto a España, a sus empresas, a sus negocios, a sus ciudadanos judíos y árabes en una situación internacional bochornosa de la que nos va a costar años recuperarnos. No sé. Yo no he dormido esta noche. Oye, ¿irá España a Eurovisión? Ahora que Dinamarca, por ejemplo, ha pedido que de concretarse este primer paso a las 5 de la tarde de hoy, del acuerdo de paz, tan pronto como este domingo se retiren los embargos internacionales a Israel, ¿qué haremos? Mira, lo más importante en la vida es siempre estar en el lado bueno de la historia. Y si no tienes claro cuál es, ayudar para que las cosas salgan bien y no entorpecer, no dividir y emponzoñar, que es la especialidad. Por cierto, a lo largo de la historia reciente de la izquierda y de la extrema izquierda.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este jueves 9 de noviembre hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La Audiencia de Madrid obliga a investigar juntos los 5 posibles delitos de Begoña Gómez.
Corrige la decisión del juez Peinado de investigar por separado el presunto delito de malversación por usar presuntamente una asesora de Moncloa para sus negocios privados. Es decir, la investigación por malversación sigue adelante, pero en la pieza principal. La audiencia se avala que el juez citase a declarar como testigo al ministro Bolaños.
Yolanda Díaz quiere ampliar el permiso por la muerte de un familiar y crear uno nuevo para cuidados paliativos.
El Estatuto de los Trabajadores establece 2 de libranza, 4 en caso de desplazamiento por el fallecimiento de un familiar de primer grado. En cualquier caso, el anuncio de la vicepresidenta se tiene que aprobar en las Cortes. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, critica a Díaz que no les haya consultado.
Yo pedí un permiso del permiso de la ministra. Es decir, un permiso 10 días para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. ¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No, esto es porque me apetece, porque me queda muy bien. Es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva.
Oiga, suban los salarios y bajen los impuestos. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Más cosas. Aviso rojo este viernes en el sur de Alicante y el norte de Murcia por la dana Alís.
Se espera que mañana caigan 180 litros por metro cuadrado en solo 12 horas. En Cartagena y Mazarrón mañana no habrá clase.
Hoy hemos conocido el primer documento magisterial del Papa León XIV.
Es un texto iniciado por el Papa Francisco y cuyo título es Te he amado. Su hilo conductor es su preocupación por los más pobres. En el documento insta a destruir las estructuras de injusticia con la fuerza del bien y a hacerlo con un cambio de mentalidad, pero también con la ayuda de las ciencias y la técnica.
¿Y el nuevo Nobel de Literatura es para...?
Pues mira, a ver si soy capaz de decirlo, Pilar. Laszlo Krasznahorkai es un escritor húngaro. Enseguida te damos más detalles en el Mediodía Cope.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Mbappé dice que está listo para jugar mañana con Francia.
El francés todavía no se ha entrenado con la selección francesa después del esguince que sufrió contra el Villarreal, pero esta mañana ha confirmado que está listo para jugar mañana contra Azerbaiyán. París, Dani Gil.
Ha hablado hace unos minutos Kylian Mbappé en la previa del Francia-Azerbaiyán de mañana. Ha aclarado que se encuentra bien, que está en condiciones de jugar y que tiene ganas de hacerlo. También Deschamps considera que si el futbolista del Real Madrid está preparado, tendrá minutos mañana en el Parque de los Príncipes. Y el propio Mbappé ha explicado que a pesar de haberse perdido los tres primeros entrenamientos con el resto del grupo, hoy sí se va a ejercitar a partir de las 6 de la tarde para ver si puede ser titular mañana con Francia.
Se está jugando a esta hora en Madrid el Abierto de España de golf. Siguiendo a John Rahm está Ángel García.
Y justo ahora está John Rahm pateando para intentar ponerse menos uno después de un par de bogeys. Se le fueron un par de hierros a la derecha y perdió los dos golpes de ventaja que tenía. Se le marcha ese pat de verdi a John Rahm, así que sigue al par del campo. Igual que Ángel Hidalgo, el campeón del año pasado, están a 4 golpes de los líderes, el inglés Peng y el francés Levi.
Noticia de la mañana, cae el primer entrenador de primera. El Oviedo ha destituido a Veljko Paunovic.
Gracias, Corrochano. Y ahora un recordatorio para los accionistas del Banco Sabadell. Mañana viernes, es el último día para canjear sus acciones por las del BBVA. Escuchemos el mensaje de Carlos Torres Vila, presidente del BBVA.
Para accionistas de Banco Sabadell, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Y digo yo que lo que es bueno para el mayor accionista individual necesariamente tiene que ser bueno para todos los accionistas de Banco Sabadell.
Es una oportunidad única y es ahora. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Sigues en Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Fíjate esto que te voy a contar porque seguro que te ha tocado de cerca o conoces a alguien a quien le ha tocado de cerca. Europa ha puesto sobre la mesa la idea de crear un registro de ocupas, ocupas con K. Porque ocupas con C tenemos todos, en todas las familias. No te rías, Vicky Ballesteros. Sería algo así como el registro de morosos en el que te meten en cuanto devuelves una factura. Pero con los datos de los que pegan una patada a la puerta y se meten en tu casa y además no te pagan el alquiler. En España la cosa está peor que en el registro de países del entorno. Según el Ministerio del Interior, fíjate, el año pasado se registraron más de 16.400 denuncias por ocupación ilegal de viviendas. 16.400 personas se metieron en casas que no eran suyas. Pero estas cifras además no incluyen la inquiocupación. Es decir, aquellos inquilinos que se meten en tu casa bien, firmando un contrato, te pagan 3 meses y luego te dejan de pagar y se quedan para siempre. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, para siempre hasta que les echan.
Oh, hasta que les echan.
Que es casi para siempre, ¿no?
Pues casi, casi, por lo menos un par de años.
Oye, ¿este registro sirve de algo? ¿Va a ayudar a los propietarios?
Bueno, pues sirve un poquito a medias, ¿no? Porque tendría que haber una sentencia para poder señalar directamente a alguien y muchas veces no la hay. Si hablamos de las ocupaciones de la patada en la puerta, ¿no? Las de siempre, las asociaciones de propietarios calculan que solo se denuncia entre un 30 y un 50% de los casos, ¿vale? Sí. Y con respecto a los otros, ¿no? A los inquiocupas, a esos inquilinos que no pagan, no hay un dato oficial porque muchas veces se llega a un acuerdo antes del juicio entre el propietario y el inquilino. Uh-huh. Y claro, si tú le perdonas la deuda, pues ya no hay impago. Pero hay cifras de las empresas del sector que estiman que la inquiocupación afecta entre un 3 y un 5% de los contratos de alquiler, que son muchos contratos de alquiler, ¿no?
Es una barbaridad.
Entonces, ¿sirve el registro? pues un poquito para prevenir que te toque uno que ya fue ocupa, pero nada más.
Bueno, sobre todo para ir tú a ese registro y buscar el nombre, claro, ¿no? Claro. O el DNI para que
claro, buscas, claro. Y a ese ya no se lo alquilas, pero habrá otros tantos que a lo mejor no ha llegado el caso a una sentencia y la han liado igual.
Bueno, claro, es que el miedo a los inquilinos morosos está detrás de que muchos propietarios no quieran alquilar. Te recuerdo que esto es culpa de una ley, ¿no? Que es la ley del alquiler aprobada por este gobierno. No es que uh-huh. nos haya caído de repente aquí del cielo esta maldición. No, solo 3 de cada 10 propietarios de segundas viviendas se lo plantea. Y es que nuestra legislación es mucho más laxa que la del resto de Europa, Victoria.
Mucho más laxa. Los propietarios entonces son más selectivos, solo le alquilan a perfiles muy solventes. Tú quieres proteger al vulnerable, pero es el que se queda desprotegido porque familias con niños, rentas medias, no les alquilan, porque si dejan de pagar se declaran vulnerables y el desahucio se retrasa. En otros países europeos la ley protege al inquilino, pero también garantiza al propietario recuperar la vivienda en pocas semanas, y eso genera mucha más confianza para alquilar. Así que, más allá de registros, la solución es otra que nos explicaba el abogado de Derecho Inmobiliario Julio Naveira.
¿Por qué estamos esperando? Si aquí no hay defensa, no ha pagado. Cuestión distinta es, ¿y aquella persona que realmente no tiene dónde vivir, tenemos que dejarla desamparado? No. Tienen que ser los servicios sociales del Estado y los que se han metido en tu casa con la patada en la puerta. Hay que hacer lo que hace toda Europa. En 24, 48 horas desde la ocupación, la policía o el juzgado lo echa a la calle.
Pero qué bien suena el sentido común,
¿verdad,
Victoria?
¿Qué te parece?
Y qué poco lo utiliza tanta gente, ¿no? Gracias, Victoria.
A ti.
Bueno, en muchos casos los propietarios están haciendo el papel que tendrían que hacer los servicios sociales, que es proporcionar una vivienda a las personas declaradas como vulnerables, aunque hay otros tantos que son jetas de manual. Y en eso, como decimos, los datos del Ministerio del Interior dejan fuera la inquiocupación. Un problema que está arruinando, por ejemplo, la vida de Estíbaliz Cortázar, una de las miles de españoles que está atravesando este calvario. Ella vive en Basauri, en Vizcaya. Hace 4 años se compró una casa, decidió alquilar una de las habitaciones. Por él le han pasado diferentes arrendatarios con los que nunca ha tenido ningún problema hasta ahora. Tras un año cumpliendo religiosamente con los pagos, el último inquilino dejó de abonar los 350 euros mensuales y además empezó a hacerle al loro la vida imposible, hasta el punto de que Estíbaliz ha terminado abandonando su propia casa. Estíbaliz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que no me lo puedo creer. ¿Dónde vives ahora?
He vuelto el 31 de agosto, pero he estado 3 meses fuera. Y he vuelto porque, hombre, si no, parece como que él se quedaba ya con mi casa y eso tampoco lo puedo permitir, porque es mi única vivienda.
O sea, tú has vuelto después de 3 meses fuera, te tuviste que ir, has vuelto a tu casa y el jeta este sigue ahí, dentro.
Bueno, ahora mismo no sé nada de él, no sé dónde está y no sé si va a volver o no va a volver porque tiene llaves de mi casa.
Ya. ¿Y no puedes cambiar la cerradura?
No se puede cambiar la cerradura hasta que no deje por escrito que se ha ido y que no vuelve, o que llega ya la orden de desahucio. Entonces no puede hacer absolutamente nada.
Claro, y por lo tanto tú no tienes todavía una resolución judicial que te ampare, ¿no? Entiendo.
No, yo he estado 7 meses esperando solamente para que me contesten a la petición de orden de desahucio. Me han contestado, me han aceptado y ahora tiene unos días para contestar.
¿Y en esta situación él se puede declarar vulnerable? ¿Estíbaliz? ¿En esta situación él se puede declarar vulnerable?
Sí, claro, se puede declarar vulnerable. Creo que las personas que cobran menos del salario mínimo interprofesional se pueden declarar vulnerables. Y entonces pues ya pues tardar años hasta que le saquen.
¡Qué barbaridad! Desde que te dejó de pagar, tengo entendido que te hizo la vida imposible. Tú aguantaste un año viviendo esa pesadilla.
Sí.
¿Por qué dijiste hasta aquí hemos llegado?
Pues mira, él perdió las llaves de casa y entonces, como no estaba dispuesto a esperar, sabiendo mis horarios, lógicamente, después de un año viviendo juntos, sabe mis horarios, no estaba dispuesto a esperar a que yo estuviese en casa para él entrar, pues me ponía cosas en la puerta y entonces 2 veces yo no pude entrar a mi propia casa con mis propias llaves. Aparte de eso, cambié 2 veces el bombín de la puerta, yo fui a la Ertzaintza de Basauri y la solución de la policía fue, aparte que casi no me quisieron coger la denuncia y me trataron casi de delincuente, me dijeron que arreglase el bombín cada día y que le denunciase. Esa fue su solución. Entonces dije, pues me marcho. Yo no puedo estar así todos los días.
No, es que encima parece que la culpa la tienes tú, ¿no?
Yo sí, a mí la policía, te puedo asegurar que me ha tratado como si yo fuera la delincuente. Y proteger, absolutamente nada.
Oye, ¿y cuánto dinero te debe este sujeto?
Pues desde febrero, es que pagó en enero una cosa un poco rara y en febrero dejó de pagarme, ya no había contrato, porque desde el 30 de noviembre ya se le avisó por puro fax que no se le renueva el contrato. Entonces, él pagó en enero y desde febrero, 350, pues hasta ahora, 9 meses más, no me ha pagado.
Estivaliz.
Aparte de eso, que no es que no me pague, sino unas facturas de electricidad cada 2 meses de unos 350 euros, dejándome todas las luces encendidas y haciendo un gasto increíble de electricidad. Con lo cual yo en abril me quedé sin dinero, tuve que pedir ayuda a mi familia, si no, no podía pagar la hipoteca, y he pedido ayuda a emergencia que me han concedido.
Estivaliz, es que mucha suerte, es que es una vergüenza, ¿qué quieres que te diga? Mucho ánimo.
Muchas gracias.
Que es una vergüenza, es que es una cosa insólita, ¿no? Y esta lentitud, pero bueno, teniendo un sujeto en tu casa. Bueno, vamos a hablar de otra cosa que también es sorprendente y ya te digo, también es vergonzoso, porque no sabemos todavía qué causó el gran apagón, ¿verdad?, del 28 de abril, pero ya lo estamos pagando en la factura de la luz. Fíjate tú qué sorpresa. Casi 6 meses después del apagón que paralizó el país, seguimos sin saber quién es el último responsable de ese cero energético, pero es que además no parece que estemos a salvo de volver a vivir un nuevo colapso. Y es que en las últimas horas, Red Eléctrica ha pedido a Competencia medidas adicionales para evitar que vuelva a haber problemas en el suministro. El operador, Red Eléctrica, que es una empresa cuyo primer accionista somos nosotros, el Estado español, ¿verdad?, es público, el operador viene avisando de que el sistema está registrando variaciones bruscas de tensión y parece con este requerimiento que está poniendo a la venda sobre la herida antes de tiempo. En medio de todo esto, los consumidores, jefa de economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, hemos estado contando cómo Red Eléctrica ha venido reforzando el sistema con más generación de respaldo, ese escudo antiapagones que encarece la factura, pero no es suficiente para descartar que podamos volver a sufrir otro apagón. ¿Qué está pasando?
Bueno, mira, Pilar, hasta el momento lo que sabemos es que el apagón del 28 de abril se produjo, por un lado, por la desconexión repentina de plantas fotovoltaicas de solares en el sur de España, uh-huh, y por otro, por la incapacidad de Red Eléctrica de mantener la tensión en el sistema. Ya sabes que para que no haya apagón, la oferta y la demanda de electricidad tienen que ser la misma. Imagínate una línea recta, ¿no? El operador se ha defendido siempre diciendo que el problema vino porque algunas de las plantas de generación más estable, que tenían que estar de guardia, por así decirlo, estamos hablando de las nucleares, gas o las hidráulicas, pues no cumplieron con su obligación de sostener el sistema si fallaba ese mix que ya sabes que siempre da prioridad a las renovables.
Bueno, entonces podemos entender, digamos, que tiene razón Red Eléctrica, que no la tiene diciendo eso, porque él es el que tiene que obligar a las empresas a decidir cuáles están de guardia y cuáles no, y con cuánta cantidad. Pero bueno, demos pulpo por animal de compañía, ¿vale? Red Eléctrica está tirando de más nucleares y gas desde entonces, pero parece que no es suficiente para que estemos tranquilos. ¿Esto es así?
De hecho, Red Eléctrica ha pedido a Competencia que supervise que los generadores tradicionales cumplen con sus obligaciones y también pone el foco en el fuerte crecimiento del autoconsumo. Pero es que además, Pilar, el escenario se ha complicado con el nuevo sistema de generación de precios en el mercado mayorista. Mira, lo explica muy bien Jorge Sanz, experto en energía y expresidente de la Comisión de Expertos de transición energética.
Los precios cambian cada 15 minutos en el mercado mayorista. Red Eléctrica se encuentra con que hay entradas y salidas de renovables de golpe con toda su capacidad. Por lo tanto, eso induce subidas o bajadas de tensión de forma instantánea que hay que compensar. ¿Quiénes la compensan? La generación convencional. Pero es que la generación convencional tiene limitaciones para esas compensaciones en el tiempo.
Así que la solución pasaría por una entrada más gradual de las renovables, además de cambios técnicos que permitan a esas plantas contribuir al control de la tensión en tiempo real. Ahora mismo no lo pueden hacer. Y un cambio además de la normativa, Pilar, para quitar esas limitaciones temporales que tienen las plantas de energía tradicional, que como tú has dicho, se han defendido diciendo que ellas cumplieron con lo que tenían que hacer, pero con los márgenes temporales que tienen, que les permite la normativa actualmente.
Claro, y que les obliga a Red Eléctrica. Todo esto que me me cuentas. Entiendo, Marta, que no ha pillado desprevenido a Red Eléctrica, a Competencia y, en última instancia, al Ministerio de Transición Ecológica.
No, Pilar, no, porque se trata de un problema estructural, como explica el experto Jorge Sanz.
La penetración de las renovables, por un lado, y el desarrollo del mercado, por otro, pues han evolucionado más deprisa que las normas técnicas destinadas a resolver los problemas de tensión que previsiblemente estos cambios iban a inducir. Y como Red Eléctrica ya venía avisando por escrito de que esto podía ocurrir, pues la responsabilidad no es en este caso del operador del sistema, es básicamente del regulador.
O sea, que se quita la culpa antes ni siquiera de haber pagado el grano. Es que es una cosa, dime.
Bueno, pues eso, en última instancia, pues el regulador Competencia y también el gobierno, que ahora ha empezado a meter prisa, pero claro, quizá un poco tarde teniendo en cuenta el escenario que tenemos por delante.
Oye, al final de todo esto, Marta, que nos has explicado también cómo nos va a afectar a nosotros, a los consumidores, a los hogares, a las empresas, en la factura.
Tú lo has dicho, Pilar, de momento ya lo estamos viendo, que con un precio mayorista más bajo que hace un año, la factura no nos ha bajado. Por esos servicios de ajuste, ese aumento de las plantas de generación convencional a las que se tiene que compensar para que estén, por así decirlo, de guardia por si acaso, ¿no? Y a esto pues habrá que añadir que los cambios técnicos que tenga que hacer el sistema para poder controlar mejor las oscilaciones de tensión, pues eso va a tener un coste, ¿no? Para los generadores de esa electricidad, que al final pues terminaremos pagando nosotros en la factura. Fíjate que ya se habla de un sobrecoste en el sistema de 1.000 millones de euros solo para este año. Es las cifras que manejan desde el sector y al final pues ya sabes quién termina pagando.
Divide entre 30 millones de hogares. Pero qué barbaridad. Marta, como siempre, millones de gracias.
Bueno, y sobre todo que no nos venga un apagón, Pilar, que siempre podría ser peor.
Bueno, no sé yo ya, igual hay que, en fin, comprar velas. Compren ustedes velas, transistores con pilas, lo que haga falta. Bueno, y esto de pagar las bromas de otros. Gracias, Marta.
A ti, Pilar, un abrazo.
Sí, solito. Hemos comenzado con ello. Es la noticia en todo el mundo. Desde ayer, a las 10 de la noche, cuando nuestro corresponsal David Arandete entraba en directo en el programa de Ángel Expósito, sabíamos que algo importante estaba pasando. El acuerdo entre las delegaciones de Israel y los terroristas de Hamas para poner en marcha la primera parte del plan de paz de Donald Trump en Gaza. Justo además cuando se acaban de cumplir 2 años de la masacre que Hamas llevó a cabo en Israel y que desencadenó todo lo que ha venido después. Ese día, te recuerdo, Hamas asesinó a 1.200 personas. Secuestró a 250 inocentes. Esto fue una declaración de guerra. 48 siguen siendo rehenes de los terroristas. Israel calcula que las 48 personas que siguen secuestradas, una veintena de ellas, están vivas. Así que es inevitable preguntarse ¿qué se le está pasando por la cabeza al padre que lleva 2 años sin saber nada de su hijo secuestrado?
Lo que se me pasa por la cabeza ya que llegue el lunes y Eitan y los otros secuestrados estén en casa. Hasta que todos los secuestrados no estén de vuelta, no solo las familias, sino todo el país, no va a poder comenzar la rehabilitación, volver a ser un país normal.
Bueno, pues eso es lo que se le pasa por la cabeza a un padre. David Alandete, buenos días para ti, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Porque llevas conectado a un teléfono desde ayer a las 10 de la noche. No sé si has conseguido dormir hoy o no.
Algo sí. Hay que descansar.
Oye, vamos a ver. Cuéntanos primero esa sensación cuando tú ves que Donald Trump hace un anuncio sin que nadie supiera nada de su equipo, diciendo que esto está más cerca que nunca y luego ya se confirma que efectivamente es así.
Estaba Donald Trump presidiendo una mesa redonda sobre un tema que a él le interesa mucho últimamente, que es el antifascismo. Y en ese momento pasa algo. Estábamos los periodistas justo viendo a Marco Rubio arriba y abajo en la Casa Blanca todo el día. Entra en la sala Marco Rubio todo acalorado. La jefa de gabinete, Susie Wise, se levanta y vimos algo, que estaba pasando algo, ¿no? Entonces Rubio se esmera en escribir en una cuartilla con el membrete de la Casa Blanca unas palabras. Le da la cuartilla a Trump y le susurra algo al oído. Entonces los fotógrafos, sobre todo el de AP, que estaba allí, toma una foto a la cuartilla y a contraluz la invierte y pudimos leer lo que decía Pilar. Y lo que decía era bastante interesante y bastante revelador. Literalmente, estamos muy cerca, necesitamos que apruebe usted un mensaje para ser el primero en anunciarlo en Truth Social, que es su red social. Uh-huh. Es decir, le comunicó que estaba cerrado ya el asunto, ¿no? Entonces Trump lo paró todo, se fue y efectivamente el anuncio se hizo en Truth Social. Estamos viviendo, Pilar, unos momentos en los que los grandes anuncios que antes se hacían, acuérdate cuando Obama anunció que había matado a Osama Bin Laden, ¿no?
Sí, sí.
Todo esto, ya no se, o la invasión de Irak o lo que fuera, ¿no? Ya no se anuncian en el atril, en, ante la columnata de la casa, no, se anuncian en Truth Social e interrumpen a Trump para que apruebe los mensajes, ¿no? En redes sociales, que es bastante llamativo.
Vivimos tiempos insólitos. Oye, además de Donald Trump, David, ¿quién más ha sido fundamental en este acuerdo?
Desde luego, Rubio estaba en Washington, pero quienes están allí son los realmente pesos pesados. Jared Kushner, que es el yerno de Trump, que era su asesor de Oriente Próximo en su primer mandato, arquitecto de los acuerdos de Abraham, es decir, del reconocimiento entre Israel, Emiratos, Marruecos, Sudán y otros países árabes, y Steve Witkoff, un constructor amigo personal de Trump, que ha sido enviado especial de Trump para Rusia y para Oriente Próximo, es decir, tiene todas las carteras. Luego, por la parte israelí, Ron Dermer, que es el ministro de Asuntos Estratégicos, de máxima confianza de Netanyahu, Ofir Falk, que es asesor de política exterior de Netanyahu, y Gal Hish, que es el coordinador de rehenes. Y por la parte árabe, Mohamed bin al-Rahman, que es el primer ministro de Qatar. ¿Te acuerdas de aquella imagen de Netanyahu pidiéndole disculpas a uno?
Por teléfono.
Mientras Trump le estaba, lee esto, tienes que leerle esto, es este señor, ¿no? Mohamed bin al-Rahman al-Thani. Y luego Ibrahim Halim, que es el jefe de inteligencia de Turquía. Y además, por la parte de Hamas, porque la verdad que Israel ha matado a casi todos los líderes de Hamas, Khalil al-Haya, que es una de las figuras más influyentes hoy de Hamas y es su líder de facto.
Oye, ¿tú cómo te sientes hoy ahí? ¿Cómo sientes que está la sociedad norteamericana y en la Casa Blanca? ¿Crees que esto va adelante?
Extremadamente aliviada, extremadamente agradecida a Trump, y yo creo que después de todo lo que hemos visto de Trump, todas sus provocaciones y demás, hay un consenso de que Trump de verdad está haciendo una labor desmedida por la paz. Y yo tengo que recordar, el viernes se falla el Nobel de la Paz, a Obama se le dio por mucho menos que esto.
Bueno, perdona, a Obama se le dio por nada.
Por nada, ¿no?
Y voy a decir algo no políticamente correcto, pero tenía más que ver con el color de piel que con lo que había hecho, porque no había hecho nada. Acababa de llegar a la Casa Blanca.
Lo cierto es que luego intensificó los bombardeos en Yemen y demás. Uh-huh. Ganó unas elecciones. Ganó unas elecciones pues muy contestadas y que fueron muy importantes. Pero claro, es que Trump se está sumando a acuerdos de paz entre Nagorno-Karabaj y todos estos, que la Casa Blanca te lo saca a relucir cada vez. Son 8 conflictos resolucionados y candidato eterno para el Nobel, que yo creo que sería eterno porque no se lo van a dar.
10 segunditos. Kushner, ¿te gusta?
Kushner es alguien que intentó firmar la paz en el primer mandato, consiguió algo muy importante y ahora Pilar está encargado de que se haga la paz con Arabia Saudí. Si Israel y Arabia Saudí hacen la paz, eso será el mayor logro en décadas.
A mí me parece el más listo que hay dentro. Sí. Gracias, Alandete, un besito.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Y la palabra demoledor encaja perfectamente para describirlo, ¿eh? A modo de resumen, viene a decir que el exministro Ábalos y el que fuera su asesor, su hombre para todo, Coldo García, pudieron recibir ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El terremoto de Vicente. Y el de las casi 275.000 personas que hemos acompañado en el último año en España es la falta de empleo digno. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiaadia.es.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Qué tal? Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te cuento una última hora de las noticias que tienes que saber en este momento. Hamás afirma que el ejército de Israel se va a retirar mañana de todas las franjas pobladas de Gaza. Ángela.
Sí, es parte de ese primer la primera fase del plan de paz para Gaza que había propuesto Donald Trump. Una vez esta tarde, Benjamín Netanyahu, su gobierno, firme ese plan de paz, ese acuerdo al que se alcanzó anoche, empezará esa retirada de las tropas y también esa tregua ahí en la franja de Gaza. Esta mañana, además, en Egipto, las delegaciones de Hamás y de Israel han firmado el documento. Por la tarde, como digo, le dará luz verde el gobierno de Israel en esa reunión que va a presidir el primer ministro Netanyahu.
Los primeros pasos que se darían, Ángela, son la liberación de los 48 rehenes israelíes que mantiene Hamás, de los que solo 21 a estas horas se cree estarían vivos, y el ejército israelí daría marcha atrás también en su ofensiva sobre la franja.
Y ahora los hospitales de Jerusalén y de Tel Aviv están preparándose para la llegada de estos hombres y mujeres que llevan más de 2 años en cautiverio en manos del grupo terrorista, en la memoria de todos el 7 de octubre de hace 2 años, en los que Hamás atacó por sorpresa a Israel con una masacre dejando 1.200 muertos y secuestrando 251 personas.
Como te imaginas, estamos pendientes en este mediodía COPE de cualquier novedad sobre este histórico acuerdo que celebra toda la comunidad internacional, mientras acabamos de conocer una decisión europea que afecta a miles de empleados públicos temporales que hay en España, Ángela.
Sí, porque el abogado general de la Unión Europea deja en manos del Supremo su conversión en fijos. Bruselas, Olga Rodríguez.
En una opinión publicada este jueves, el letrado considera que no existen sanciones suficientes en la ley española para evitar el abuso de la temporalidad y que la categoría de indefinido solo podría lograrse mediante una oposición. Descarta, por lo tanto, que estos contratos se conviertan automáticamente en indefinidos, pero deja en manos del Supremo la decisión final. El Tribunal Europeo mantiene, por lo tanto, las dudas sobre cómo responder a esta situación por la que España ya ha sido amonestada por Bruselas en varias ocasiones.
La actualidad pasa hoy por Gaza, por Bruselas, pero también por Estocolmo. La Academia Sueca acaba de revelar el nombre del nuevo Nobel de Literatura. Es para el escritor húngaro, ahora me toca a mí.
Venga, vamos.
Laszlo Krasznahorkai. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, pues vamos a dejar que lo digan los suecos.
Lo has leído todo, ¿no?
Sí, vamos a escuchar cómo lo decían ellos.
El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el húngaro Laszlo Krasznahorkai por su obra convincente y visionaria que en medio del terror apocalíptico reafirma el poder del arte.
Es el segundo húngaro con el Nobel de Literatura, tiene 71 años, ha sido traducido a 40 idiomas y algunas de sus novelas han sido llevadas al cine, como Melancolía de la Resistencia, la primera publicada en nuestro idioma, y Tango Satánico, una de sus emblemáticas. También Guerra y Guerra, que le llevó a recorrer y a trabajar en varias ciudades y pueblos europeos durante un año. El húngaro tiene muchos galardones en Europa y recientemente recibió el año pasado el premio Formentor.
Yo creo que lo vamos a tener que practicar todos a partir de ahora. Gracias, Sefi.
A vosotros.
Mira, en algo más de un siglo hemos ganado en nuestro país 50 años de esperanza de vida, una auténtica proeza, siendo España el país más longevo de la Unión Europea. Está muy bien vivir más años, pero también importa hacerlo en las mejores condiciones posibles. Y según la Fundación Pascual Maragall, en calidad de vida los mayores españoles, bueno, estamos en el promedio europeo, ni muy bien, tampoco muy mal, Lo primero, Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿a qué se debe que seamos el país en el que más años se vive de toda la Unión Europea?
Pues en nuestra longevidad influyen muchos factores: nuestro estilo de vida, la cultura del bienestar, el sistema nacional de salud, el clima, la dieta mediterránea, pero uno de nuestros aspectos diferenciales es la solidez de las redes familiares y sociales en nuestro país. Según un estudio de Funcas, en los países bálticos y nórdicos, más del 40% de los mayores viven solos. Aquí son el 23%, la media europea, el 32%. María Millar es directora de Estudios Sociales.
Tener unas redes de apoyo frecuentes e intensas es un factor que contribuye mucho a aumentar la calidad de vida, la salud y, por lo tanto, a incrementar la esperanza de vida de los habitantes de un país.
Fíjate, las mujeres españolas somos las más longevas de la Unión Europea, de media. Atención, a todas las que estáis deprimidas. 86 años y 7 meses de media. Eso significa que hay muchas que llegamos a los 100 fijo. Los hombres en nuestro país viven una media de 81 años y 3 meses y ocupan el quinto puesto en el ranking europeo. Oye, ¿por qué, aunque la brecha se haya reducido, vivimos más las mujeres que los hombres? Mejor calidad.
Pues vivimos porque nos relacionamos más. Es uno de los factores diferenciales y también, bueno, pues tenemos más cuidado con nuestra dieta, con nuestra alimentación. Bueno, quizá hacemos también más deporte, pero sobre todo creo que es el aspecto relacional, eso dicen las personas que estudian esta brecha.
Vamos. Eso, y correr detrás de los niños.
Exactamente.
Oye,
mucha actividad.
No hay fórmulas secretas ni medicaciones, Carmen, definitivas para prolongar el máximo la calidad de vida, pero hay dos ases en la manga, ¿verdad?
Pues sí, uno es la genética, pero esto nos viene de serie, digamos, influye mucho, pero no podemos controlarlo. Lo que sí podemos hacer es los factores ambientales. ¿Y qué es esto? Pues modificar nuestro estilo de vida para vivir más y mejor. ¿Y qué podemos hacer? Pues hacer ejercicio, estar muy activos, seguir esa dieta saludable, la dieta mediterránea tan nuestra, y pues tener una vida social lo más enriquecedora posible. Mariona Jove Font es profesora de fisiología en la Universidad de Lleida.
¿Dónde está el reto ahora? En conseguir que este incremento en la esperanza de vida vaya acompañado de un incremento de la calidad de la vida libre de enfermedad.
Pues claro, Pilar, porque si no, tus 100 años, menos suplicio, ¿eh? Si no.
Bueno, yo tengo otra teoría. Cuando llega el lunes, digo, qué bien, un día menos para el viernes. Y es que hoy es jueves, Carmen Lavalle.
Ya estamos, estamos.
Ya está hecho. Gracias.
A ti.
Te cuento que hoy hemos conocido el primer gran documento del pontificado de León XIV, Dilexite, que en latín significa te he amado. Una exhortación apostólica que empezó a escribir Francisco poco antes de su muerte y que ha terminado en León XIV, centrado en un mensaje nuclear: no se puede amar a Dios si no se ama antes a los pobres. Son unos 30 folios divididos en 121 puntos que tienes disponible ya, por cierto, si lo quieres ver, en cope.es. Pero ahora, en Mediodía Cope, te vamos a dar las claves. No voy a ser yo, ¿eh? Con nosotros está Julián de la Morena, persona que está muy en contacto con personas pobres y en exclusión social, porque él es el responsable de Cáritas en la diócesis de Getafe. Julián, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Oye, ¿has leído el documento? ¿Qué te ha parecido?
Pues me parece un documento estupendo y he disfrutado, porque he tenido nada más que esta mañana para leerlo y porque efectivamente a mí, tampoco para mí le habían liberado. Uh-huh. Y como has dicho tú, es un documento que está centrado en que el amor al Cristo y al pobre es inseparable.
Julián, si te parece, vamos punto por punto, ¿vale? Para todos aquellos que nos estén escuchando. Te he amado. Esto nos demuestra una cosa, que hay una base teológica fuerte detrás del amor a los pobres y que no era únicamente un empeño del Papa Francisco, ¿no?
Sí. Lo ha sido siempre, basta leer el Evangelio, pero es verdad que uno puede haber identificado al Papa como uno que tenía cierta insistencia sobre los pobres como si fuera único de su pontificado. No, yo creo que el Papa León lo que ha puesto de nuevo en manifiesto, que este es el grito de la Iglesia y esta es...
Desde el principio, desde siempre, ¿no?
Y que
Jesús era el profeta y el líder de los pobres.
Y
de los gentiles.
Y quiere que podamos imitar a Cristo, ¿no? O sea, es una cíclica en un aspecto educativa a todos nosotros, diciendo el mejor modo de vivir sería imitar a Cristo en el Evangelio.
¿A qué se refiere el Papa León cuando habla de los rostros de la pobreza?
pues que efectivamente el rostro de la pobreza no es simplemente el que está pidiendo a la puerta de la iglesia, sino que hoy hay, pues como lo ha habido siempre naturalmente, pues están los pobres de espíritu, los pobres que tienen problemas psicológicos, los ancianos, los que les falta la libertad, aquellos que espiritualmente no encuentran el sentido a la vida. Hoy, digamos, el contenido semántico de la palabra pobre, pues no es simplemente el que no tiene
el material
para comer, aunque está claramente que esos son los preferidos, pero efectivamente hay la pobreza hoy, pues basta hablar con alguien para darse cuenta cómo está, crece por todos los sitios.
Uh-huh. Además, el Papa León propone cambios, ¿no? Uno de ellos es un cambio de mentalidad global, dejar de ver esa pobreza como una situación derivada de los méritos o deméritos, uh-huh, diría yo, ¿no?
Efectivamente, él ha insistido mucho que para nosotros al final muchas veces descartamos al pobre porque no tiene méritos, no sabe hacer esto, o no tiene capacidad, y realmente lo que dice el cambio de mentalidad es que el hombre moderno vive esclavo del mérito. Quien no tiene méritos no vale, quien no tiene un buen currículum, quien no tiene capacidad de hacer cosas,
quien no tiene las habilidades que, claro, son socialmente aceptadas y normalizadas, queda excluido, ¿no?
De tal manera que aquel que no busca el éxito social, digamos, está descartado. Efectivamente, quien tiene pocos recursos o vive en el tercer mundo o está en condiciones muy, muy tristes o muy, muy, muy sufridas, pues efectivamente el éxito no lo experimenta nunca.
O quien tiene una discapacidad.
Efectivamente.
O quien tiene una enfermedad.
Anciano, un anciano. Enfermos, ¿no?, en los hospitales.
Claro.
Personas con dificultades mentales que cada vez aumenta por todos los sitios, chicos que desean suicidarse porque no encuentran sentido a la vida, eso por todos los sitios. Yo vengo en el metro, en el tren ahora desde Fuenlabrada, y me he dado cuenta pues que ha entrado un chico, yo estaba preparando las notas estas que para ver qué decía ahora, y ha entrado un chico a cantar. Y me ha surgido decir, ya viene a molestar, no me deja preparar. Pues he dicho, no puede ser que esté leyendo esto que me está dice el Papa y no le escucho. Entonces he guardado los papeles y me he puesto a escucharle. Y el chico ha entrado dando un mensaje de esperanza. Ha dicho, dice, hay que amarse. Todo el mundo venía distraído en sus cosas, pero digo, uh-huh, digo, como un pobre anima, da razón de vida a todos los que venimos a trabajar.
Y además no solo da razón de vida, sino que te anima y se gana la vida haciendo aquello que sabe y no delinquiendo, por, uh-huh, ejemplo.
Efectivamente.
¿No? Que es también un ejemplo, ¿no? De el Papa León ha dicho, Padre Julián, y ha dedicado gran parte de este documento a los migrantes. Lo hace a través de una imagen que todos tenemos en la cabeza, la de Alan Kurdi, aquel niño sirio de 3 añitos, ¿no?, que en el año 2015 apareció su cadáver en una playa en Turquía. El Papa dice que nos hemos insensibilizado con este tipo de noticias. ¿Nos hemos insensibilizado?
Yo creo que sí, que nos hemos insensibilizado y que es necesario hacer un trabajo humano para poder asombrarse, ¿no? Estos días estamos viendo la luna, hay una luna maravillosa ayer y antes había habido luna llena, Y muchos a lo mejor pues no hemos levantado los ojos a ver un espectáculo estupendo que es gratis de ver, ¿no? Uh-huh. Y yo pensaba, digo, la luna es iluminada por el sol, es un astro que sería ciego, oscuro, si no fuera iluminado por el sol. De alguna manera me parece a mí que este texto del Papa lo que viene a decir es que Cristo es como la luz que ilumina este momento oscuro de la vida de las personas, que es la pobreza, para convertirse en un punto luminoso para todos en este momento, al que hay que mirar en medio de la noche de la vida, ¿no?
Claro, la pobreza, los dramas, las guerras, las huidas, ¿no?, que estamos viendo miles de personas.
Con esta palabra el Papa efectivamente ha incorporado a todos los que sufren, ¿no?
El Papa además nos invita a repensar el sentido de la limosna. Esto es interesante. Para que deje de ser un acto paternalista y vuelva a ser un acto de justicia restaurada. ¿A qué se refiere el Papa con este punto?
Pues, como saben, el Papa ha elegido el nombre de León en continuidad con el que hizo la primera gran encíclica, la Rerum Novarum, de cuestiones sociales, que fue el Papa León XIII. Y él ha afirmado que ha sido en continuación con esto, por lo que él quería trabajar. Efectivamente, la doctrina social de la Iglesia, de León XIII en adelante, se ha visto que los bienes, la Iglesia lo ha afirmado siempre, pero ahora lo vemos de un modo mucho más claro. Los bienes que tenemos no son nuestros. Inteligencia, bienes económicos, capacidades, pertenecen al Creador que nos los ha dejado. Entonces, cuando nosotros los damos, no hacemos un acto de generosidad, hacemos un acto de justicia. Por lo tanto, no es un acto de altruismo moral lo que hacemos, es devolver, es un bien que nos hacemos a nosotros mismos porque nos damos cuenta que los bienes que tenemos se disfrutan más cuando sabemos que no son nuestros.
Dejar de pensar en la limosna como, bueno, aquí te doy ya...
A lo que me
ya
sobra.
Claro, ya me quito esto yo de encima y no pensar que realmente estás dando algo que a ti no te pertenece y que estás compartiendo, digamos, ¿no? Decíamos que este documento lo comenzó el Papa Francisco, lo ha terminado León XIV. ¿Dónde aprecias tú las aportaciones del nuevo pontífice? ¿Cuáles son para ti las cosas que dices, mira, esto no me sonaba tanto a Francisco, esto es una nueva... Y así igual empezamos a conocer un poquito más a León XIV, ¿no?
Sin duda es una obra, porque lo ha dicho, a cuatro manos, como se dice, ¿no? Que tiene una parte del Papa Francisco y una parte del Papa León. Pero el Papa León, desde el primer momento su pontificado, ha manifestado una centralidad de Cristo. El Papa, en este documento, lo que exalta es que la figura, hablar de los pobres no es una cuestión de beneficencia, dice él, sino de revelación. El Evangelio ha puesto en el centro al pobre y Cristo ha podido manifestar su divinidad a través de la humanidad como trató a esta gente.
Qué alegría dejar de pensar que la caridad es bueno, lo importante es ayudar, y no por caridad o por pena, sino porque a ti te viene bien.
Tú eres, y además, el primer beneficiado.
Claro, y estás ayudando. Julián de la Morena, padre, gracias por habernos acompañado esta mañana en Mediodía COPE.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, y hasta ahora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la difícil vida de muchos misioneros. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? A través del portal de ayuda a la Iglesia Necesitada, hoy me asomo a la vida de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, en el estado mexicano de Guerrero, cuyo obispo, José de Jesús González, está bien curtido como pastor de un territorio que, según dice, vive secuestrado por el crimen organizado. Esto lo vemos en las películas, pero desde aquí no sabemos de qué se trata realmente. En una entrevista cuenta un episodio en que su camioneta sufrió los disparos de unos criminales y revela que al comprobar que era el obispo le ofrecieron pagar los cristales rotos. Lo importante es que no nos mandaron al otro lado con San Pedro, dice con algo de humor. Al final incluso le pidieron su bendición y reconoce que esos también son sus hijos, aunque estén desorientados. El hecho es que los grupos criminales han convertido amplias zonas en territorios sin ley. De modo que carreteras controladas, extorsiones, desapariciones y asesinatos son parte de la vida cotidiana. En ese contexto, la Iglesia es vista como la única voz que puede hablar por el pueblo. La diócesis ha puesto en marcha casas de escucha para madres que buscan a sus hijos desaparecidos para ofrecerles apoyo jurídico y, sobre todo, un abrazo que les haga entender que son parte de la Iglesia, que no están solas frente al lobo que las devora. Necesitan mucha ayuda, y Ayuda a la Iglesia Necesitada ha respondido con varios proyectos. Monseñor González ha visto morir a algunos de sus sacerdotes y sabe que él mismo está en primera línea de fuego, pero sigue celebrando al aire libre, visitando a las comunidades y a las familias. La oración nos hace valientes para entrar en la refriega, afirma. Lo de ser pastor no es una broma, ni un título.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Vive el cine español.
¿Qué has dicho?
Este domingo, 12 de octubre, celebramos un día completo de fiesta. Con cine de nuestra marca.
¡Oh, escándalo!
Made in Spain. Seis películas para reencontrarnos con lo mejor de nuestro cine.
¿A qué te ha gustado? Como las películas, ya sabes.
¡Un tesoro!
El domingo, a partir de las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección... Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
Atención, amantes de la nutrición y la vida saludable. Ya están aquí los HSN Days. Solo hasta el jueves 9 a las 23.59. En hsnstore.com tienes hasta un 70% de descuento en miles de productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y ojo, ofertas flash cada día. No te lo pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Las casas con Movistar ProSeguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué?
Inentrables, ¿qué?
Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSeguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSeguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal Madrid? Soy Pilar García de la Granja y te cuento que nuestra comunidad va a tener dos nuevas unidades de prototerapia, una en el Hospital de Fuenlabrada, que está en construcción, y otra en la futura Ciudad de la Salud, en las instalaciones de La Paz, y cuyas obras van a empezar a finales de este año. Ambas unidades se van a unir a las otras dos existentes en dos hospitales privados. ¿Pero qué es la terapia con protones, Mónica?
Bueno, hola Pilar. Bueno, pues se trata de una radioterapia, pero mucho más precisa, sin afectar al tejido sano, como nos cuenta en COPE Javier Serrano, vicepresidente de la Sociedad Oncológica Radioterápica.
Tiene la propiedad de depositar la dosis o hacer el efecto terapéutico que tiene que hacer, pues, dentro del paciente, en un espacio muy determinado. Evita la irradiación innecesaria en otros órganos, tejidos o estructuras que no tienen por qué ser irradiados más allá del tumor o la lesión que tengamos que tratar.
Claro, por su precisión, Pilar, se utiliza sobre todo también en niños, en tumores en zonas muy críticas como los ojos, la médula o el cerebro. Son pacientes con los que hay que tener especial cuidado y son los grandes beneficiados.
Muchos de ellos van a ser largos, supervivientes, van a ser adultos y todos sus tejidos están en crecimiento. Esto lo que nos dice es que cuanto menos irradiemos y cuanto más protejamos esos tejidos y órganos sanos, mejor va a ser el desarrollo del niño y más normalizada va a ser su vida adulta. Por lo tanto, en el cáncer pediátrico, ese tipo de pacientes es el primer grupo que se beneficia más del tratamiento de protones.
En personas mayores o en zonas donde ya se ha radiado previamente, también es frecuente el uso de la prototerapia, Pilar.
Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Momento para irnos a la DGT y conocer cómo se está circulando por las carreteras madrileñas. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora lo más complicado lo van a encontrar de entrada a la capital. Ya se circulan por la carretera 3 en el entorno de Villarejo, de Salvanés y también Perales de Tajuña, como decía, ya todo ello sentido Madrid. Al igual en esta vía, pero de salida ya en Rivas, como es habitual, y comienza a complicarse ya la circulación en esa M40 en las zonas de Villaverde hacia la carretera A4, al igual que en la zona de Coslada y Vicálvaro, todo ello hacia la carretera 2.
Gracias, DGT. Y si tienes ganas de reformar tu cocina, piénsalo, ¿eh? Bueno, pues no lo dudes, porque aquí conocemos a los mejores profesionales, los de Cocinas Albe, Mónica.
Claro que sí, tú sí que sabes, Pilar. Son buenos amigos nuestros de COPE, es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo hacen todo, ¿eh? Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y además es que no te tienes que ir a ningún otro sitio, Pilar.
Bueno, y si te descuidas te cocinan, para que veas cómo funciona.
Seguro, claro que sí, porque tienen de todo, efectivamente, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares y, como dice Pilar, yo creo que hasta cocineros. Llama a este número de teléfono 91 88 43 960 o entra también en cocinasalve.com. Y si quieres darte un paseo, ellos están en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Olé.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Toon Story, un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá. 10 de octubre, Auditorio Nacional de Música. Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Este mes de octubre en Movalpa te regalamos el IVA. Es el momento perfecto para transformar tu cocina y darle tu toque personal. Diseños exclusivos y materiales de alta calidad para la cocina de tu vida a medida. Visítanos en Madrid, calle Príncipe de Vergara, calle Río Rosas o en Plenilunio para aprovechar nuestro mes sin IVA. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Descubre Cachopo Angó, el mejor espacio gastronómico de La Madreña en el mercado de Chamberí y Paseo de San Francisco de Sales 25, con buenas vibras auténticamente cantábricas, entrantes, cachopos, quesos, fabada, pulpo y mucho más. Cachopo Angó, pedidos en lamadrena.com.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y no sé cuánto, no sé cuánto.
Igual te pasa, o igual conoces a alguien que le sucede. Mira, la catarata es una de las principales causas de ceguera reversible en el mundo, que le podemos dar marcha atrás. Afecta al 40% de la población a partir de los 50 años. Es una patología asociada a la edad, Mónica.
Eso es, y es que a medida que envejecemos, Pilar, nuestra lente natural del ojo va perdiendo de forma progresiva su transparencia, lo que provoca pues una visión borrosa o nublada.
Doctor Miguel Ángel Teur, director médico de la clínica Novovisión Madrid y catedrático de oftalmología de la Universidad de Alcalá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oiga, doctor, ¿cuáles son los últimos avances para tratar las cataratas?
Bueno, pues los últimos avances para tratar las cataratas han sucedido tanto en el campo del diagnóstico, la exploración del ojo antes de operar y las medidas del ojo para poder seleccionar la mejor lente intraocular para el paciente son un hecho y son una realidad. La técnica quirúrgica está muy conseguida, es una cirugía ambulatoria y el paciente sale con el ojo destapado ya viendo casi desde las primeras horas. Y cada vez tenemos un abanico, un surtido de lentes intraoculares que nos permiten customizar más el resultado para cada paciente.
Uh-huh. Doctor, y cuando una persona con glaucoma tiene además cataratas, ¿qué opciones de tratamiento hay?
Bueno, pues hoy en día ha habido un gran avance en ese campo porque ya no tenemos que hacer una cirugía combinada catarata más cirugía de glaucoma agresiva, lo cual era un poco demasiado agresivo para los pacientes, era lo único que había antes. Ahora tenemos una variante de cirugía mínimamente invasiva que nos permite, colocando unos stent en la malla trabecular, en una estructura del ojo, controlar la tensión bien sin necesidad de someter al ojo a más agresiones que la simple de la cirugía de catarata. Eso ha sido un gran avance que nos permite controlar los dos procesos con un mínimo de agresividad.
Pues mira qué bien. Doctor Miguel Ángel Teur, director médico de Clínica Novovisión Madrid y catedrático de oftalmología de la Universidad de Alcalá. Gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Vamos a dejar, Pilar, si te parece, bueno, pues el número de contacto de la clínica Novovisión, que ya sabes que está a la vanguardia en operaciones de cataratas, es este, el 91 411 1111 o clínicanovovisión.com.
loco pensando en que llegue el fin de semana para
¿qué es esto, Mónica?
Chiquilla,
escucha, escucha un poquito, mira, mira, que te va a gustar. Dulce,
mi niña loca.
Pero que tú eres de las mías. Que no eres de la Sofi Carrillo.
Mira,
¿qué es esto?
Sabes que te amo desde lo más profundo, mira, de mi corazón.
Qué bonito.
Y que si tú no estuvieras no podría expresar.
Pero este es un tipo llamando por teléfono y lo ha grabado. ¿Cómo es esto?
Necesito que me escuches.
Bueno, pues es que nosotros a lo mejor es que somos un poquito mayores ya,
no,
Pilar. Siento
no,
decírtelo.
No, eso no lo digas, pero vamos.
Es Henry Méndez. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice este chico? Henry Méndez es dominicano español. Actúa esta noche a las 9 en la Puerta del Sol de Madrid.
No sé fronteras.
Bueno.
Con las fiestas de la hispanidad. ¿Tú te vas a acercar?
Yo no puedo porque a las 9 de la noche yo me acerco a Ángel Expósito.
Excusas,
pero,
no me vale.
Pero si pudiera, me
ahí
acercaría.
Estaba.
Dejaba la linterna de la economía para ir a mover el esqueleto. A ver cómo bailas.
Hombre, así.
Bueno, ¿no sabéis cómo baila Mónica? ¿Sigues el mediodía, Cope? Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía Cope. Mira, hoy la noticia en todo el mundo es ese principio de paz acordado entre Israel y la banda terrorista Hamas.